o crema solar, pero ha sido entre el calentón de correr a esas temperaturas y sobre todo el momento después. O sea, una sensación de que lo único que tenía era sed, deshidratado, y fíjate, cuando el cuerpo se queja y cuando el cuerpo ya tiene sed, es que la deshidratación ya ha comenzado. Así que sí que las altas temperaturas se notan, y haciendo ejercicio hay que tener precaución, moderarse un poquito y no pasarse en exceso con las intensidades, porque luego el organismo lo nota. Aunque tengo que decir que las últimas corrientes, las últimas tendencias, ya sabes que los deportistas de alto nivel siempre van al límite y dicen, ostras, ¿es bueno entrenar con calor o no? Y las últimas tendencias, fijaos lo que os digo, la locura, es que si entrenas a altas temperaturas, sobre todo, pues haces que trabajes con mayor esfuerzo y sobre todo obligas a trabajar más a tu organismo. Con lo cual, un deportista de alto nivel sí que están utilizando el entrenar a altas temperaturas para una mejora de rendimiento, no solo para aclimatarse a las competiciones, sino para tener esas mejoras. Así que esto del calor, para que veáis que va en mandos. Eso sí, una persona normal no debe hacer la burrada de salir a correr con 38 grados porque puede tener riesgo de, pues eso, que entraña para la salud. Así que ojito.
Vale.
No, es que os iba a decir que yo vengo de 4 días en París, donde la temperatura ha sido muy suave, incluso fresca.
Sí, sabía. Se veía la gente en las gradas fresca, bastante abrigada.
Y cuando he bajado del avión he notado un golpe. Y me ha parecido.
Es que además has pillado un día.
Eso, me ha parecido un calor hoy de un poco bochornoso.
Bestia,
sí, un poco bestia, de pesado. No era un calor limpio. ¿Sabes? Pues que otras veces ves el cielo despejado. Tal. Sí. Había como una calima, como una sensación de pesadez en el ambiente.
De hecho, esta tarde han cerrado los parques en Madrid porque hay riesgo por alerta roja, incluso de altas temperaturas.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí. Ah. Va a ser una cosa muy coyuntural, porque creo que el miércoles bajan 10, 12 grados de repente las temperaturas y nos quedamos en 24, 25, que es una temperatura más o menos normal. Pero que le quería preguntar a Chema precisamente eso que ha contado, ¿no? Si el hecho de entrenar a altas temperaturas provoca que luego el rendimiento del cuerpo sea mejor, con lo cual nos has dicho que sí, pero solo en atletas especializados.
Eso es. Imagínate cuando tú te vas a entrenar a altitud, tienes menos oxígeno y lo que hacen los deportistas es como fastidiar al organismo, es decir, entrenas con menos oxígeno y eso tiene tu cuerpo, provoca adaptaciones y luego mejoras. Bueno, pues entrenar un poquito con altas temperaturas más o menos viene a ser un poquito lo mismo, como si estuviera simulando una concentración en altura y de tal manera que hay una mayor capacidad de esfuerzo con las temperaturas elevadas, también hay una mayor capacidad en el transporte de oxígeno a través de la sangre y sobre todo aumenta a lo mejor la tolerancia a calor. Pero claro, todo esto, Joseba, no sería indicado para una persona normal, o sea, alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable, lógicamente con estas temperaturas, alguien que no puede estar bien hidratado, que no ha cuidado la dieta, que también con estas temperaturas hay que mejorar un poquito la dieta, hacerla más rica en alimentos que contengan mucho más agua, ¿no? Todas esas cosas que una persona normal a veces se les olvida y sí que puede entrenar ciertos riesgos de salir a correr con esas temperaturas. O sea, lo que decía Juanma, o sea, es que hoy estaba en Madrid, salir a entrenar a estas temperaturas, pues lo único que te pueda pegar a lo mejor es un bajón, incluso desmayo, sobre todo cuando estamos cerca, es un golpe de calor de temperaturas cercanas a 39 grados, ¿no? Que es a lo que puede llegar el cuerpo a ese límite, ¿no? Antes de convulsionar. Así que ojito, precaución. Y como te digo, aunque se está utilizando últimamente los últimos estudios para los deportistas de alto nivel, no todo el mundo lo debería hacer, aunque sí que provoca, lo que te digo, mejoras, ¿eh? No solo en la aclimatación, cuando hay competiciones, sino también en, pues eso, en lo que te decía, en el esfuerzo, en mejoras a nivel sanguíneo y sobre todo que mejora tu tolerancia al calor.
Oye, ¿y cuando te da un golpe de calor, cómo le bajas la temperatura al cuerpo?
Pues
una ducha de agua fría le baja la temperatura al cuerpo.
Eso antes.
O es malo.
No, eso antes. Últimamente fría, no sé. Cuando te ha pegado el golpe de calor ya estás en el hoyo. O sea, ya hay que...
Aunque no hayas llegado a un golpe de calor y sientas tú que el cuerpo está con una temperatura demasiado elevada, ¿qué haces? ¿Hidratarte? ¿Ducharte?
Fíjate, yo lo que hago muchas veces, Joseba, es que antes de salir a entrenar me meto en la piscina. O sea, que intento bajar un poquito la temperatura del cuerpo de tal manera que le doy un gradito, a lo mejor, de, por así decirlo, de ventaja. Entonces, cuando sales a correr ya no partes de esa temperatura, sino que le has dado al cuerpo un poquito de margen para que rompa a sudar un poquito más tarde y con eso estás un poco facilitando el ejercicio, pero como te digo, intentar evitar esas horas de máxima exposición, salir por la mañana o a lo mejor luego cuando ha caído el sol, porque estas temperaturas para una persona normal serían complicadas y yo desde luego no es tan recomendable como pues eso para un deportista de alto nivel que busca el rendimiento en su máximo esplendor, ¿no? Y cuando vemos que aparecen pues eso, los mareos serían los síntomas, que la temperatura te sube muy drásticamente, pues eso, intentar bajarla a agua fría, sería para mí, de alguna manera, donde, cómo la puedes bajar. Incluso las martas estas térmicas que te pueden ayudar un poquito. Pero una vez que ya sabes encadenado ese golpe de calor, directamente casi al hospital.
Y sobre todo lo poco que apetece salir a correr cuando hace tanto calor.
Sí.
Bueno, hacer deporte en general.
Sí, sí,
porque
sí.
No te apetece hacer absolutamente nada. Pero bueno.
Bueno, venga.
Noticias.
Hay noticias.
Hay noticias. Hay siempre hay noticias en el mundo del atletismo, que sí, Chema. En el mundo del running.
Pero todo fin de semana.
Claro. Como hay carreras, ha habido una carrera a la Madrid Vintage que se ha batido el récord. Jesús Ramos por delante de carro, 27:30. Beatriz Chebet, de esta mujer creo que vamos a hablar mucho este año, ¿eh? Porque sí. Tiene pinta de que va a ser la que va a marcar un poco la pauta en un año de mundial, además. Es la campeona olímpica de 5.000 y 10.000 y puede ser la primera que baje de los 14 minutos en los 3.000. Ese es uno de los grandes secretos que hay todavía por cumplir o por descubrir ahí.
Uno de los grandes logros. Hablamos de las dos horas, ¿no? De maratón en hombres, pero estos 14 minutos en mujeres me parece una auténtica locura. Y esta mujer, Chebet, que tiene 25 años, pues yo creo que es la llamada a ser un poco la primera en bajar de 14. O sea, es una auténtica locura. No sé si, Juanma, lo procesas 13:59. 14, para que te hagas una idea, 2:50 por kilómetro. Estamos hablando que más rápido es 50. O sea, que es una auténtica locura. O sea, a mí me es 14:20 a 2:50. O sea, es que es cuando te pones a pensar a qué ritmo tiene que ir, en este caso, una mujer.
O sea, es a 2:40 ahí. No es ni menos de 2:50 incluso.
A 13:45 serían 2:45, sería 13:45.
Pues 2:47, o sea, 8, sí.
O sea, es una locura de tal magnitud que, bueno, que a correr como corrió, ¿no? Con esta facilidad y bueno, es la campeona olímpica de 5.000 en 10.000 y yo creo que ahora sí, mismo sí. Está llamada a intentar batir ese récord y en el estado de forma en el que está, todo parece indicar que está cerquita, ¿no? Pero vamos, me parece otra gesta de estas del atletismo que cada día nos sorprende menos que aparezcan gente que hace estas barbaridades, ¿no? El deporte moderno últimamente... Yo creo que está como en plena revolución. Vemos que pues la gesta de Alcaraz, cosas impensables. Durante 5 horas, yo ayer estaba viendo el partido, ¿cómo pueden aguantar durante 5 horas deportistas del máximo nivel? Y son gente joven, muy preparada, entonces por eso ahora se ha perdido el miedo a los récords, a intentar batir absolutamente todo. Y yo creo que eso forma parte de esta nueva generación de chavales que no tienen absolutamente miedo a nada. Y la barrera es a los 14, en este caso de Chebet, pues caerá, vamos, seguro sí o sí. No sabemos cuándo, pero caerá.
¿Os acordáis de Oscar Pistorius?
Sí,
¿verdad?
Claro.
Mató a su novia hace 12 años. Pues ha vuelto a competir. Ha hecho un Ironman en Durban, allí en Australia. Está en libertad provisional y le han dejado de hacerlo. O sea, que ha sido uno de los grandes atractivos. Porque fíjate, la contradicción, ¿eh? De verle ahí en los juicios y todo esto, a de repente verle competir. Y si queréis ver una cosa curiosa y divertida, es Brooklyn Anderson ha ganado los 100 vallas en Oregón en una prueba que ha terminado dando 2 volteretas. Porque a falta de 10 metros se tropieza. Iba primera, a falta de... ¿Tú lo has visto, Chema?
Sí, espectacular.
A falta de 10 metros se tropieza y da 2 volteretas para entrar en la meta. Pero es espectacular la facilidad y la naturalidad con la que lo hace, ¿verdad?
¿Cómo lo hace? Yo creo que cualquiera
increíble.
De los mortales nos caemos y nos caemos de morros o no nos movemos. Y da 2 volteretas, pero de tal manera que consigue llegar a la meta, pero una cosa.
Pero no pierde apenas tiempo, ¿verdad? Porque el impulso lo sigue manteniendo desde 1 y 2 y antro. Sí,
hay
sigue.
Que saber caer, hay que saber caer.
No, no, desde luego, ¿eh? Desde luego. Y a esa velocidad, ¿eh? Porque claro, va a tope en una carrera de 100.
A eso es ritmo. Oye, Joseba, ¿y no sabes tú, el que ha quedado segundo tiene historieta? Bueno, es Fernando Caro el que ha quedado segundo en la Vintage.
Sí.
Y sabes quién es Fernando Caro también, ¿no? Que muchas veces lleva a confusiones.
No.
Fernando Caro es el CEO del Bayer Leverkusen.
Te iba a decir...
Ah, claro.
Pero
verdad,
perdona, te iba a decir, claro. Se llama igual que el CEO del Bayer Leverkusen.
Claro,
¿es
claro.
él?
No, es otro.
Pero yo con Fernando Caro, que entreno yo en Madrid, español de 3.000 metros obstáculos, o sea, que está preparando maratones y ahora está un poco más metido en la ruta, se ha hecho amigo de Fernando Caro porque, pues eso, como se llaman de la misma manera...
¿Se han hecho amigos?
Sí, se han hecho amigos. Y es curioso, además, un tipo súper majete... El CEO, y entonces ya el carro atleta se lo toma un poco pues a coña, porque dice, claro, no sabemos quién de los dos es, y estaba negociando con Xavi Alonso, nos metíamos con él entrenando, diciendo cómo va el fichaje, va todo bien, así que teníamos información de primera mano de Fernando Caro.
Fernando Caro, que fue sometido a 2 operaciones por parte del doctor Capapé, espectaculares, ¿eh? Cómo le rehizo los tobillos, los ligamentos de los tobillos, y quedó muy bien. Y sacó alusión al nombre del doctor Capapé, porque estuve viendo el pasado jueves, hizo honor a que su clínica, mi clínica, está enfrente de Las Ventas. Sí. Entonces me recibió a Puerta Gayola allí y se puso fino. Me puso pares de banderillas, pero a saco. Pim, pam. No, o una cosa de locos.
¿No está Viquila, la tienda esta de tan mítica de
Atlético? Ahí está al lado, pared con pared.
Sí.
Vale.
Bueno, pues me recibió a Puerta Gayola y me puso todos los pares de banderillas que tenía.
Mañana voy yo a eso mismo, yo sé.
Mañana voy.
Pues venga,
clarines y timbales cuando entre.
Lo merecéis. A ver, preguntas. ¿Cómo puedo ampliar mi capacidad pulmonar?
Bueno, pues la capacidad sería lo máximo que tenemos de aire, ¿no? Es decir, el volumen máximo de aire que tenemos en los pulmones. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues mira, pues a través de ejercicios respiratorios sería una opción, y lo otro con actividad física aeróbica. Serían las dos formas de mejorar pues ese volumen máximo de aire que nos entra a los pulmones. Sencillito.
Vale. ¿Cómo entrenas para asfalto y trail siendo competitivo en ambas? ¿Qué entrenos de calidad metes?
Es difícil, o sea, estar competitivo en los dos, salvo que seas un super crack, porque para hacer trail, pues tienes que entrenar mucho la montaña, tienes que hacer subidas, bajadas, la pisada no es igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta compaginarlos. Y, por ejemplo, un entrenamiento que puedes hacer en ambos, haces cambios de ritmo de 30 segundos, se pueden hacer en el asfalto y se puede hacer en la montaña. Puedes intentar hacer entrenamientos que funcionen para las dos cosas, pero es diferente porque al final, cuando vas al monte, necesitas un cuádriceps mucho más potente, el glúteo mediano también es tenerlo mucho más trabajado, necesitas tener más capacidad diferente, trabajar mucho la propiocepción del pie para ser capaz de impulsarte en cualquier circunstancia, con lo cual son cosas diferentes, pero bueno, de alguna manera se pueden encontrar entrenamientos que unificarlos para que puedas ir en uno en otro, pero si vas hacia uno te va a costar más el otro.
¿Qué opinas de los ultra trails?
Que me encantan. Son carreras de más, cuando hablamos de ultra hacemos mención a carreras de más de 42 kilómetros, entonces trail un poco por la montaña son carreras de más de 42 kilómetros que se hacen en la montaña. Me gustan más los que son menos técnicos, menos complicados, que no te juegas la vida y que sean más corribles, y esas carreras pues me gustan, cada vez están ganando más adeptos. Y fíjate, si corrían en la Vintage 10.000, se han abierto esta semana las inscripciones de la San Silvestre Vallecana, que correrán otros 40-50.000, o sea, tanta gente que corre, yo creo que cuando empiecen a descubrir lo que supone correr las montañas sin el reloj, sin todo, pues irán disfrutando. Lo que pasa es que estas carreras de más de 42 kilómetros pues tienes que tener su preparación.
Y por último, eres protagonista de muchas preguntas. La gente tiene muchas inquietudes con respecto a tu persona. Dice
la he visto y voy a responder.
Juanma, no, pero no es para ti, la pregunta es para Chema.
Ya, pero es que tengo que hacer una acotación importante.
Bueno, luego ya haces la acotación. Primero que responda
el
Chema.
El sábado corrí en París. Corrí en París el sábado.
Sí. Delante de la policía.
No. Corrí.
Oye, pues yo sí me voy a mojar.
Espera, que no he hecho la pregunta todavía.
Hazla, pero me voy a mojar.
¿Juanma está para bajar su mejor marca de 5 kilómetros o está para bajar a por el pan?
Es que mi mejor marca de 5 kilómetros no sé cuál es.
Pero yo creo que está últimamente entrenando, Juan. O sea, yo te veo entrenando más en gimnasio. Ya te has puesto la placa de carbono, con lo cual sí. Aquí me mojo, Juanma. Corrí. Y yo creo que para hacer los 5 kilómetros estás.
Hombre, perdona, 5 hice el sábado. Anduve 5 y corrí 5. 10 kilómetros.
O sea, que está para marca personal.
Pues tenemos que presentarle a Beatriz Chevet porque va a hacer de guía.
Sí. Los primeros 10 metros. Llevo el globo 10 metros.
Bueno, todo se andará. O se correrá.
Bueno, Chemita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen y sobre todo sigan escuchando la radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el programa que comienza después del partidazo, después de Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero hasta entonces, pues tenemos un magnífico programa de radio que está alejado a la política y en el que vosotros, pues ponedores, sois los protagonistas. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo, nos asomamos al otro lado de la puerta del quirófano, ese lugar donde está rodeado de auténticos mitos, ¿no? También de miedos y muchos silencios. Y lo quiero hacer perfectamente porque cuento con alguien que es alucinante la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Rafael Hernández Estefanía es cirujano de vocación, es docente, es escritor. Además, acaba de publicar La Hora de los Valientes, que es un libro, digamos, yo diría que es un libro honesto, que es un libro humano. Y además es revelador, que además que nos invita a entender qué es lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Claro, esto es una conversación que habla tanto de bisturíes como de emociones, y en la que también descubrimos que la medicina, cuando se cuenta con el corazón, se convierte en literatura imprescindible. Rafael, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, un placer que vengas aquí a poner las calles, sobre todo con la que tienes encima, ¿no? Porque ahora con muchísimos compromisos por el tema de la edición del libro.
Bueno, y que no falten, que es la ilusión de cualquiera que escribe un libro, es poder divulgarlo y sobre todo que le lean. Más que la cuestión económica, que resulta bastante penosa, es el hecho de que te puedan leer y poder transmitir lo que tú quieres transmitir, que es, bueno, en mi caso, pues eso, abrir el quirófano y enseñárselo a todo el mundo.
El quirófano, el libro, las emociones, la experiencia, porque además este libro, tu libro, La Hora de los Valientes, suena a trinchera, suena a batalla emocional. ¿Por qué decides escribir este libro ahora y sobre todo qué querías contar que no se hubiera contado antes desde dentro del quirófano?
Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo llevo colaborando con el periódico El Confidencial. Cada 15 días escribo pues un poco lo que considero que puede ser interesante para los lectores. Y hice una pequeña serie sobre aquello que nosotros vivíamos en quirófano, no solo los cirujanos, también todas las personas, todo el equipo que está ahí, porque una cirugía no se hace solo, obviamente. Y bueno, pues aquello caló, le gustó a la gente, y bueno, pues hubo una editorial, que es Editorial Planeta, que se contactó conmigo y me dijo que bueno, ¿por qué no hacía un libro un poquito en esta línea? Uh-huh. Que claro, para mí fue absolutamente sorpresa y me quedé muy, muy agradecido y me puse manos a la obra, y ese resultado es el que tienes ahí, La Hora de los Valientes.
Sí, sí, y es impresionante porque además lo que haces es que describes, digamos, el momento en el que un paciente escucha eso de tienes que operarte, como un antes y un después vital, ¿no? Lo que no sé muy bien aquí, Rafael, es qué es lo que ocurre en el interior de una persona y también del médico, ¿eh?, cuando se pronuncia esa frase, porque claro, puede cambiarlo todo.
Bueno, a ver, si te refieres a lo que es el paciente lo primero tiene un shock y luego ya poco a poco va asimilando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso también obviamente es el cirujano o el facultativo que se lo está diciendo el que le tiene que un poco pues decirle que bueno, que sí, que efectivamente que tiene que operarse, no es el fin del mundo, pero efectivamente pues esto tiene arreglo, en fin, tiene riesgos operarte, pero que el beneficio supera con creces al perjuicio de no hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante y lo que al final el paciente acaba por entender. Y el médico también, hombre, obviamente entiende la angustia del paciente, pero bueno, pues digamos que se mantiene del otro lado en esa postura, digamos, pues un poco rígida, pero en el sentido de que no puede decirle, en fin, quiere decir que le tiene que decir que efectivamente es así, que la indicación está ahí y que tiene que hacerlo, pero también, obviamente, te diré que nosotros sentimos esa inquietud por parte del paciente e intentamos por todos los medios pues entrar en su dinámica y que pueda entender que bueno, que con cierta empatía pues podemos los dos, como a mí me gusta decir, meternos en un barco, remar los dos y llegar a la otra orilla, que es la claro. cirugía satisfactoria.
Claro, pero doctor, qué importante es la empatía, ¿no? Cuando se crea la conexión médico-paciente para transmitir la tranquilidad de, vale, es una operación quizás sea compleja, pero yo es lo que haría, yo creo que se va a tomar una buena decisión, sobre todo por los resultados finales.
Claro, es que yo creo que la empatía también cura, es decir, es muy, muy bueno que exista un cirujano que sea técnicamente perfecto, que haga la intervención, como nosotros decimos, de piel a piel y que no haya complicaciones, que es un poco lo que todos los cirujanos queremos, pero no solamente se trata de una cuestión técnica, sino también tiene que haber una cuestión de empatía, por supuesto, y hay un antes y un después de la intervención, en la cual pues si creas un vínculo con el paciente, pues yo creo que las cosas van mejor o mucho mejor que si tienes una actitud fría, distante, como antiguamente, hace unos 20, 40 años, pues yo creo que pasaba un poco eso, en lo que se denomina la medicina paternalista, ¿no? Que llega el paciente llega, el médico, el cirujano hace lo que él cree, no le da ningún tipo de explicación, es un tipo con bata blanca estirado que prácticamente no sabe perfectamente nada del paciente. Y hoy en día, pues hombre, yo creo que las cosas han cambiado, quiero creerlo, o yo por lo menos, desde luego, sí. Porque cuando era joven era un poquito más brusco. Yo creo que eso es muy importante porque crea un vínculo paciente enfermo y sin duda es la mejor manera de que las cosas vayan bien.
Doctor, muchas veces cuando está ante un paciente al cual la muerte le está rondando, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que lanzar? ¿Los importantes y sinceros son a la familia y los esperanzadores son al paciente o viceversa o todos por igual?
No, yo personalmente me parece que lo primero hay que ser sincero y honesto y decir las cosas y no dar falsas esperanzas. Y hay que hacerlo tanto a los familiares como al paciente. Eso creo que el mensaje tiene que ser similar porque, claro, luego van a hablar entre ellos y se puede generar confusión. No puede haber confusión en caso de situaciones de gravedad. Si el paciente está muy grave, probablemente ni puedas hablar con él porque está en una situación en la cual está en la UCI y no comunica. Y a la familia, pues hay que explicarle las cosas bien y tardar el tiempo que sea necesario porque hay gente que lo recibe de una mejor manera. Bueno, no se recibe bien nunca, pero hay una gente que es una persona que son más receptivas y otras que les cuesta más asimilar. Entonces, cada uno tiene su tiempo y esto te lo da la experiencia. Te sientas ahí un rato y cuando veas que la cosa está bien asumida, pues entonces es cuando tienes que finalizar las malas noticias. Y si la situación se prolonga a lo largo de los días, pues tienes que estar. Y si tienes que estar mucho tiempo, pues tienes que estar mucho tiempo. No puede ser que eches un pie atrás, te vayas porque te estés sintiendo tú pues mal, porque te puedes sentir juzgado o lo que sea. Quiero decir que eso es muy importante. Eso no te lo explican en las facultades, desgraciadamente, claro. Pero sí que el día a día, pues el día a día y los años tras años, pues acabas por entenderlo.
Están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales diciendo que el tono que transmite usted a través de la radio es un tono sincero, honesto y además bastante sincero. Nos dice Angelín Esmerino, que está ahora mismo escuchándonos desde Miraflores de la Sierra. Doctor, hablas, digamos, de la preparación de un paciente antes de una operación. Claro, que si fuma, que si no fuma, que si hay dieta, que si hace algo de deporte. Pero en el libro me ha llamado mucho la atención. Digamos que hay un resultado muy curioso y casi detectivesco cuando comenta en el libro cómo analizas a un paciente. Por ejemplo, si tú has observado que ese paciente tenga o no tenga bastón, yo no sé los detalles que le pueden decir más al cirujano de lo que nos podemos creer. No sé si esto cambia mucho el estado del paciente a la hora de afrontar una intervención.
Hombre, no cambia mucho, pero suma. Quiero decir, esto del bastón, pues estás en la consulta, el paciente entra. Entonces ya es la manera de conducirse en esos primeros pasos, ya te da un poco idea de cómo es la persona. Yeah. Sobre todo si tiene muchos años. Si entra de manera dinámica y indirectamente va, te saluda, lo que sea, y le ves que tiene una cierta actitud positiva, pues hombre, eso es a favor de que la cirugía puede que vaya bien. Si entra dubitativo, si está despistado, por supuesto, si entra con un bastón, renqueando, lo que sea, pues hombre, no te digo que no se vaya a operar, pero tú ya te vas haciendo una componente, pero te vas haciendo una componenda y bueno, pues puede que sea un paciente que pueda costarte un poquito más o que nos pueda costar a los dos, obviamente, es decir, al cirujano y al paciente. Me refiero a la recuperación, sobre todo. Uh-huh.
Además, fíjate, aquí habla, doctor, pues, digamos, sin tapujos, ¿no?, de los errores médicos que existen. Hay que reconocer que también ha habido errores médicos, de decisiones que son muchas veces decisiones límite, incluso del dolor de comunicar un fallecimiento. Yo creo que eso es algo muy delicado. Aquí, doctor, ¿cómo está uno de preparado y sobre todo el sistema sanitario, por ejemplo, y la formación médica para afrontar ese lado humano y a menudo silenciado de la profesión? Porque eso es una cosa muy delicada.
Pues eso es muy... efectivamente, es la peor situación que pueda haber es esa, ¿no? Entonces, la tienes que afrontar, pues forma parte de tu profesión. Lo que sí comento un poco en el libro es el hecho de que a nadie nos enseñan esto en la facultad y muchas otras cosas, ¿vale? Pero sí que, bueno, lo vas aprendiendo poco a poco conforme lo van haciendo las personas mayores cuando tú eres un residente. Personas mayores me refiero a los adjuntos, a la gente que está más avezada que tú. Y claro, el que lo está haciendo puede que no lo esté haciendo bien y tú copias la manera de hacerlo y te das cuenta que, bueno, que a lo largo de los años dije, joder, pues es que qué bruto era o qué poco empático o lo que sea. Porque claro, cada persona es un mundo, obviamente. Lo que está claro es que es una situación muy delicada y hay que ser firme. Es decir, no tiene que haber una... no podemos dar lugar a que exista una duda por parte de los familiares, que claro, ellos se aferran a la vida con lo que sea. Y entonces tienes que decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, lamentablemente la situación pues se ha acabado. Es decir,
sí, es verdad.
Ha fallecido y lo sentimos mucho, y luego ya ahí vienen las explicaciones. Pero me parece que lo primero que tiene que decirse es efectivamente lo que ha sucedido.
Eso es muy importante, doctor. Luego, aquí en uno de los capítulos, hay un capítulo absolutamente revelador donde mencionas que ser cirujano no es solo saber operar, es saber cuándo no operar. Exacto. Eso también es una cuestión muy importante. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, alguna situación en la que tomar la decisión de no intervenir haya sido tan difícil como hacerlo?
Mira, cuando eres joven, lo que quieres es operar. Quieres operar mucho. Yo, conforme vas siendo un cirujano más formado, pues te das cuenta de que, bueno, hay pacientes que a lo mejor es mejor no meterlos en quirófano, porque la probabilidad de que tu cirugía aumente los riesgos de fallecimiento es mayor que la propia probabilidad que tiene de fallecer. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta el cirujano es que lo primero es no hacer daño. Uh-huh. Es decir, yo no puedo meter a un paciente en quirófano si tiene, por ejemplo, 90 años, tiene muchas enfermedades, está muy frágil y lo más probable es que no supere mi intervención, porque todas las intervenciones son una agresión al cuerpo, ¿vale? Entonces, es una agresión controlada, pero claro, esa agresión puede acabar con el paciente aun a pesar de que tú hagas bien las cosas y le arregles pues el problema que tiene en concreto. Eso no puede suceder. Entonces, lo difícil no es meter al paciente en quirófano, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle, mire usted, lo siento, pero no lo puedo operar porque le voy a hacer más daño que beneficio.
Uh-huh. Hombre, esto es muy delicado porque no todos los capítulos, y luego también en el día a día de los médicos, yo conozco algún que otro neurocirujano de los que operan y abren cerebros y que muchos ellos están hiper forrados. Y son como bastante inhumanos, te lo digo de verdad. O sea, lo digo con conocimiento de causa de haber salido a cenar con ellos en más de una ocasión. Yo me doy cuenta que en este libro también abordas los egos, ¿no? Aquí hay egos muchas veces, las propias jerarquías, e incluso los arquetipos del cirujano narcisista o psicópata. Es que esto es... no me lo estoy inventando, doctor. Yo no sé si hay suficiente autocrítica en el gremio médico hoy en día. Doctor, aquí, ¿qué opinamos?
Bueno, pues opino lo que estás contando, que decir que en todos los estamentos de la sociedad existen los perfiles que acabas de decir, y también en la cirugía, como es lógico. Entonces, claro. Bueno, pues a mí me gusta decir que bueno, que los cirujanos podemos tener ciertos rasgos de ego subido, de narcisismo, etcétera, pero hombre, dentro de una normalidad. Sí que es cierto que bueno, que habrá, bueno, pues comentas el caso de un neurocirujano que te parece pues despótico o poco que tiene poca empatía, ¿no? Por lo que sí. Comentas, pues hombre, pues puede ser, ¿por qué no? De la misma manera que hay policías, políticos, etcétera.
Sí, o periodistas,
sí, efectivamente.
Sí, claro. Estamos todos en el mismo saco.
Pues eso quiere decir que, bueno, pues es una manera más de desnudarme yo y de contar un poco cómo es la profesión, mi profesión.
Claro. Claro. Además, tu libro, fíjate, está lleno de pequeñas anécdotas cotidianas que están muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, pero también de grandes dilemas éticos. Y esto hay que abrir bien las orejas. Porque, ¿cuál es la historia que más te ha marcado, doctor, emocionalmente, como cirujano y también como persona? Porque aquí tiene que haber cosas maravillosas y horrorosas.
Pues efectivamente, es que hay muchas, no sé. Tanto para bien como para mal, pues... pues hay situaciones en las que piensas que todo finalizó, es decir, no hay nada que hacer con este paciente y, bueno, pues uno en concreto que hace, pues ya tuvo alta hace 8 años, durante el ingreso tuvo varias veces, varias paradas, fue a quirófano varias veces, la última que iba a quirófano con parada cardíaca decíamos ya no va a salir de aquí y salió, y hoy es el día que yo creo que fue hace 8 años que tuvo alta, y me ha escrito un WhatsApp el viernes diciendo con una foto con el libro que lo ha comprado y dices, madre mía, quiero decir que... ¿Cómo es posible? Pues es posible, quiero decir que hay, bueno, cada uno puede pensar en lo que considere, pero está claro que, bueno, en fin, que hay momentos en los cuales, a mí me gusta decir que el camino pues bifurca, y vas para un sitio o vas para otro, claro. por muy bien que hagas tu trabajo, etcétera. Bueno, pues hay veces que desgraciadamente las cosas no van bien y hay otras que sorprendentemente van bien y viceversa.
doctor Rafael Hernández Estefanía. Un abrazo, muchísimas gracias. Y si algún día nos juntamos por los quirófanos, póngame un poquito de propofol.
Bueno, eso lo hará el anestesista, pero bueno, hablaremos con él.
Muchas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un saludo, que vaya estupendamente. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Tribunal Supremo manda a juicio al fiscal general del Estado.